Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:08. Buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Ana Vázquez, buenos días.
Hola, Laura, buenos días.
Semana clave en la formación del nuevo gobierno de Aragón. El viernes se cerraron todos los contactos entre el Partido Popular, ganador de las elecciones, y esos tres partidos con los que se puede llegar a acuerdos. Vox, Aragón Existe y PAR.
Cada uno lanzó su propuesta y el escenario más factible ahora mismo es un gobierno Partido Popular-Vox, en el que los de Abascal se hagan cargo de al menos una consejería o dos. Mañana se llevará a cabo la primera junta de portavoces de la legislatura en el Palacio de la Aljafería. Se hace sin orden del día, pero si las conversaciones para formar gobierno se aceleran, se podría convocar ya la fecha de investidura en la reunión de mañana. Podría ser esa fecha el jueves o el viernes.
Julio cierra con la terrible cifra de 6 accidentes laborales mortales en nuestra comunidad.
El último ha sido este sábado en Orihuela del Tremedal, donde un operario que se encontraba trabajando en la reparación de una tubería murió aplastado por una máquina. Comisiones Obreras se ha concentrado hoy a las 12 para reclamar más inspecciones laborales y mejorar los planes de seguridad en los trabajos.
Los jóvenes menores de 35 años ya pueden solicitar la ayuda municipal para gastos de emancipación.
El Ayuntamiento de Zaragoza abre una nueva convocatoria y ofrece 400 euros de ayuda por vivienda en alquiler. En la anterior convocatoria, 470 jóvenes se beneficiaron de estas subvenciones. Entre otros requisitos, hay que estar empadronado en la vivienda objeto de subvención. El alquiler debe ser de como mucho 600 euros y los ingresos de los inquilinos no pueden superar los 31.200 euros anuales.
Zaragoza saca a licitación obras para mejorar calles en barrios rurales por valor de 175.000 euros.
Gracias a las ampliaciones del convenio con la Diputación Provincial, se ha pasado de 74 obras previstas a un total de 124. Estas próximas obras se centrarán en peatonalizar la Plaza Aragón de Monzalbarba, renovar el firme del Camino de Ronda en Montañana, actuar en varias calles en Garrapinillos para mejorar la circulación de vehículos y también renovar el firme del Camino de Torre Condesa en la Venta del Olivar.
Y el programa cultural Delicias a la Fresca sigue adelante en este mes de agosto con 6 espectáculos para todos los públicos.
El cine al aire libre comenzará la programación con la proyección de la película Canta 2 en el anfiteatro del Parque Delicias este jueves, mientras que el viernes se ofrecerá el espectáculo Caperucita Feroz y el Lobo de la Lámpara en el Parque Teresa Serrato. A lo largo del mes también podremos ver películas como La Ciudad Perdida o disfrutar de actividades como Family Games.
Gracias, Ana.
Hasta luego.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
¡Ay, qué bonito! Pues vamos a seguir descubriendo el porqué de los nombres de las calles de Zaragoza y hacemos este callejero, por supuesto, de la mano de Mariano Blasco. Y mira, hoy vamos a saber algo más de la calle Pilar Sinués. Una bocacalle, para que te sitúes, situada en la avenida, es una bocacalle de la avenida Navarra. Está ya muy cerca de la Aljafería, más o menos ahí por donde Santa Orosia. ¿La tienes ubicada? Pues vamos con Mariano.
Buenos días. Hoy vamos a extraer del callejero comentado de la ciudad de Zaragoza una calle de una autora actualmente poco recordada. Me refiero a la calle Sinués, dedicada a María del Pilar Sinués y Navarro, más conocida como María del Pilar Sinués de Marco. Nació el 19 de diciembre de 1835 en Zaragoza y fue una popular y prolífica escritora de diversos géneros. Cultivó la novela, la poesía y obras divulgativas. Su primera novela la publicó a los 18 años y entre 1853 y 54 publicó 11 poemas en el diario El Avisador y 5 en El Esparterista. En 1856 se casó con el también escritor valenciano José Marco Sanchís y se mudó a vivir a Madrid, entrando en la vida literaria de la corte. Dirigió la revista El Semanal El Ángel del Hogar y colaboró en otra como La Educación Pintoresca, El Fénix y La Educanda y El Periódico Ilustrado. En 1875, tras separarse de su esposo, viajó como corresponsal a París y publicó regularmente en el periódico progresista El Imparcial, siempre sobre temas relacionados con la educación, el trabajo, la moral y la religión en la mujer. Sus obras, en efecto, eran moralizantes y a menudo ejemplarizantes, sobre todo el ideal del comportamiento de la mujer como madre y esposa. Sus obras, de hecho, La ley de Dios, de 1858, A la luz de la lámpara, de 1862, fueron declaradas como texto oficial en todas las escuelas de entonces. Falleció el 20 de noviembre de 1893 en Madrid.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En Toldo Serrano abrimos por vacaciones. Para que disfrutes del Toldo Serrano que necesitas, baja la temperatura de tu hogar con los descuentos más refrescantes de Toldo Serrano. Últimos días. Pide cita gratis ya en toldoserrano.com o en el 976-33-33-28.
Toldo Serrano. Viste el interior, vive el exterior.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Yo soy una de sus amantes, tan elegante como los de antes, que siempre llevan antes.
Bueno, pues hoy, como cada lunes, nos vamos a ir hasta el mercado de Valdespartera para descubrir sus puestos. Por ahí estamos y esta semana hablamos del mar. Nos vamos a marchar hasta una pescadería, concretamente a Pescadería Cañete, donde ya nos está esperando uno de sus responsables. Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, ¿cómo está en este lunes por ahí el mercado de Valdespartera?
Bueno, nosotros los lunes no solemos trabajar ninguno de los pescaderos de Zaragoza.
Me lo imaginaba, sí, sí.
Porque no tenemos plaza entonces de pescado fresco y no podemos dar la calidad y el servicio que queremos dar siempre.
Claro, claro, es verdad. Fíjate que mi madre de pequeñica siempre me decía, tú los lunes no compres pescado. los martes o los miércoles que llega fresquito.
Exacto, exacto. Buen consejo.
¿Qué nos ofrecéis desde vuestro puesto ahí en Pescadería Cañete? Cuéntanos.
Bueno, pues nosotros intentamos buscar, aparte de lo que hay siempre todo el año, que son el típico la merluza, el gallo, los salmón, doradas, lubinas, que son, hay pescados de agricultura, como esa es la dorada o la lubina, y los clásicos que digo yo de gallo, merluza, salmón. Ahora en este tiempo de verano lo que más aconsejamos son los de temporada, que son pues el pescado azul, sobre todo, anchoa, bonito, que son cuando mejor están.
¡Qué maravilla! Es que qué ricos y además que apetece, ¿verdad? Claro, ese tipo de pescados. Oye, ¿cuál es el perfil de vuestros clientes? Por cierto, ¿más jóvenes, mayores?
Claro,
¿cómo es?
En este mercado, sobre todo, pues aunque hay de todo, porque al final un mercado engloba a todo el mundo, al ser un barrio mucho más joven y más nuevo, pues realmente es el sector de población es mucho más joven. Pues el que la que te viene a comprar es pues, de 35, 40 hasta 50, 55, que no quita para que venga gente más mayor también, ¿eh? Pero es ese sector de población.
Claro, y entiendo que con niños pequeños, que hombre, ahí pinchamos luego, en hueso a veces.
Exacto, nosotros además lo que más se demanda ahora es sobre todo el pescado sin espina para los pequeños, y esos son los clásicos, o sea, el gallo, el lenguado, pescados que no son muy fuertes de sabor y que los chicos se los comen medianamente bien.
A ver, que es verdad que los críos protestan mucho cuando dicen pescado y tal por lo que dices de las espinas, pero yo creo que luego es de los alimentos que mejor se comen, ¿eh?
Hombre, al final es una vez limpio y una vez fuera problemas, pues es que son carnes muy muy fáciles de masticar y según a qué edades, pues eso es fundamental.
Claro.
Luego ya cuando son más mayores se comen todo, pero si hablamos cuando están empezando con las comidas hasta los 4, 5, 6 años, sí, pues la verdad es que eso es un punto a nuestro favor.
Totalmente. ¿Por qué es sano comer pescado, Nacho?
Bueno, pues porque son carnes muy muy suaves, de fácil digestión, muy muy bajas en grasa y que la verdad es que son pues eso, muy fáciles de digerir por el cuerpo. Entonces no engordan. si no metemos salsas, como todos los, como todos los artículos, ¿verdad? Pero de por sí son muy bajos en concentración grasa.
Bueno, están deliciosos sin necesidad de salsas, es verdad, que un buen pescado, ¿no? Y más ahora en verano, estos de temporada que nos has dicho, es que me parecen deliciosos. ¿Y hay alguno que te guste más trabajar que otro?
Bueno, ahora en esta temporada sobre todo, pues el bonito es un pescado que como realmente lo trabajas menos, porque este claro. Sí que es de temporada, y aunque tú quieras trabajarlo durante todo el año no puedes, claro. Pues la verdad es que el bonito es un pescado que gusta mucho, mucho trabajarlo, la verdad.
Y qué agradecido es, ¿verdad?
Sí, de cualquier manera, además que es que como en verano lo puedes dejar... pues escabechado y lo puedes comer frío y tal, claro. Pues con estas temperaturas tan altas que hemos tenido desde tiempo atrás, no hace falta que sea un plato caliente para comer una proteína buena, como es el bonito.
Uh-huh. Oye, terminamos con una receta de pescado para este lunes, ¿te parece?
Me parece. Pues si quieres el mismo bonito que hablamos, ¿verdad? Que estamos en plena campaña,
claro.
¿Verdad? Pues es hacer una pequeña fritada de verduras, la que estemos acostumbrados, cebolla, pimienta, pimientos, ajo, eso, lo que estemos acostumbrados y que lo que nos guste,
sí.
Cuando ya la tenemos hecha, marcamos el bonito un poco con el mismo calor y un poco de tomate, ya sea frito o natural, y que se termine de cocinar. Y ya está, rápido, y lo mismo, lo puedes comer frío o caliente, que está igual de bueno.
Es verdad, a mí ese plato me vuelve loca.
Es un clasicazo de toda la vida, pero es que es
claro,
resulta.
Pero es un clásico del verano, y lo que dices, que se caliente, maravilloso, pero es que frío. Anda que no he metido yo la cuchara también.
Por eso.
Veces, que lo guardamos ahí en la nevera. Maravilloso, pues el bonito, que hay que consumirlo. Estamos en época, aprovechemos las oportunidades que tenemos de comer este maravilloso pescado que llega a Zaragoza, como siempre estupendo, y especialmente ahí en el mercado del Valdés, Partera, Pescadería Cañete. Nacho, que muchísimas gracias.
A ti.
Un saludo. Hasta la próxima.
Igualmente. Gracias. Buen día.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
A igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, ¿eh?, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabes por qué es importante descansar bien y tener un equipo de descanso de calidad para estar bella? Durante el sueño se ralentizan todos los procesos corporales, favoreciendo la oxigenación de las células y activando su metabolismo, con lo que se mejora su capacidad para sobrevivir y multiplicarse. Así, un sueño largo y reparador en un colchón va a implicar el disfrutar de una piel más sana y joven y de un aspecto más saludable. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
Al caer la tarde, expósito.
El verano, para muchos es una época en la que descansar, disfrutar del solecito, aprovechar para viajar, desconectar. Para otros es un momento perfecto para trabajar y quizás para ganar el primer dinero.
Una de sus principales industrias es la industria del turismo, ¿no?
Llegan nuevos trabajadores para cubrir una demanda que este año se ha disparado y que está logrando alcanzar los niveles de antes de la pandemia. Sin embargo, se echa de menos la cualificación en el sector.
Otra parte de los trabajadores cambiaron de sector al tener mejores condiciones.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, qué bonito. Ya sabes que hay pues casi 800 jóvenes de todo Aragón que van a participar en la JMJ de Lisboa, la Jornada Mundial de la Juventud, que se va a celebrar, ya lo sabes, del 1 al 6 de agosto, desde mañana. Y, por supuesto, bueno, pues Aragón está allí. Desde Zaragoza han partido 488 personas a través de la Delegación de Pastoral Juvenil. Y también está por allí, o a punto de llegar en realidad, el arzobispo de Zaragoza, don Carlos Escribano, a quien tengo el gusto de saludar en este momento. Don Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues muy buenos días, encantado de saludarle.
Igualmente, pero está usted a punto de llegar a Lisboa, en realidad, está cerquita, ¿no? Pero creo que no ha llegado todavía.
Sí, estamos cerquita. La verdad es que los que venían con la delegación de la diócesis, ya un primer contingente salió el lunes pasado. Hemos estado unos días en Coimbra, unos 150, acogidos en las familias. Ha sido una experiencia realmente magnífica. Los chicos y las chicas están muy contentos,
¿sí?
Las familias han quedado muy contentos y esta mañana nos hemos despedido de ellos y ya vamos camino de Lisboa para unirnos con el resto de la gente que viene, que al final seremos con la con la delegación de Pastoral Juvenil unos 500,
¿sí?
Y vamos ahora ya camino de Cascais, que está muy cerquita de Lisboa. Y hemos parado en Fátima.
¡Qué bonito!
Aquí, en el Santuario de la Virgen, sí. A los chicos les hacía mucha ilusión, claro. Y como nos caía de camino, pues hemos aprovechado para venir a ver a la madre.
Claro.
A zaragozanos es lo que nos corresponde.
Efectivamente, era parada obligada, sin duda. Fátima, claro sí, que sí.
Sí.
Bueno, me hablaba del ambiente, ¿no? ¿Cómo se viven? ¿Cómo están? Sobre todo los jóvenes, que al final son los protagonistas.
Sí, son los protagonistas. Ellos están muy contentos. La verdad es que las jornadas son muy exigentes en el sentido de que hay mucha actividad de una manera constante, pero bueno, ellos lo llevan con alegría. Estos días en la diócesis son distintos porque el poder descansar en las casas de las familias y tal, pues ayuda mucho para recuperar, pero ellos están realmente contentos, participando, están expectantes a los días de las jornadas. Han sido días intensos de fraternidad, de encuentro, de conocer la cultura portuguesa y también de conocer la experiencia de fe de las iglesias que nos han acogido. Esta tarde tenemos un gran acontecimiento ya. Cuando lleguemos a Lisboa, en Estoril, tenemos el encuentro de españoles, que está previsto que participemos en torno a 40.000 peregrinos con los obispos de la Conferencia Episcopal. Y después hay un festival, que yo estoy convencido de que va a ser un momento de fe y de fiesta, y que lo van a pasar fenomenal, como pórtico de entrada, para empezar ya todo lo que son las actividades de la JMJ.
Claro, porque son del 1 al 6 de agosto, es que es el resto de la semana, súper intenso. Yo no sé si en algún momento, entiendo, ¿podrá don Carlos charlar con el Papa? ¿Va a haber ese encuentro?
Bueno, yo no lo sé. O sea, estos días son muy complicados, porque el pobre... estará muy solicitado, lo llevarán muy de una cosa a otra, pero sí que tenemos la oportunidad de participar con él en las celebraciones.
Vale.
Está el día de la acogida, cuando el Santo Padre llega, que hay un primer encuentro con él, luego el día del Vía Crucis, también yo creo que tenemos la oportunidad de estar muy cerca de él, y la vigilia del día del sábado, que es la vigilia donde participa todos los que han peregrinado, y es el momento quizá más potente de la Jornada Mundial de la Juventud, es siempre muy bonito, muy intenso, y luego la misa del envío, ¿no? Que es con todo lo que la gente lleva en el corazón, sentirse enviados para volver cada uno a su tierra y transmitir lo que aquí han visto, han oído y han vivido.
Claro.
Que en el fondo se trata de eso, ¿no?
Porque, ¿qué aportan los jóvenes a la Iglesia, don Carlos?
Aportan mucho. Y cuando estás con ellos y los ves, dices, son gente especial. Cada uno lleva su recorrido vital, cada uno tiene su experiencia de fe. Hay gente que tiene una fe que es absolutamente testimonial y desbordante. Otros tienen una fe más incipiente, pero todos ellos se convierten en magníficos testigos. Y esto tiene una ventaja, que cuando hablan con otros jóvenes, hablan su lenguaje. Nosotros ya nos vamos haciendo mayores. Hay cosas que no terminamos de saber proponerles, aunque hablemos con las mismas palabras, pero quizás nuestras palabras tienen otro contenido, ellos aciertan. Y cuando tienen a Cristo en el corazón, pues la verdad es que consiguen hacerlo con una gran eficacia. Son la Iglesia, ellos son la Iglesia de Zaragoza, y son los jóvenes de nuestra Iglesia, y hay que ayudarles a que tomen conciencia, pues para que en momentos como este, en el que su corazón se llena de esa acción del Espíritu, luego puedan transmitirla de una manera más eficaz.
Claro,
citado, ¿no?
claro. Porque es verdad que ahora en verano, bueno, pues hablamos siempre de la JMJ y están muy visibles, ¿no? Pero ciertamente es el día a día, bueno, pues está en las parroquias, ¿no? En el juntarse, pues los sábados, los domingos, los viernes también, cuando sea, ¿no? Pero en un día a día como más tranquilo, ¿no?
Sí, bueno, la idea, este tipo de eventos también así los diseñó San Juan Pablo II, que es el que los puso en marcha, ¿no? Son momentos de una explosión de fe, pero que luego es muy importante trabajar.
¿Don Carlos?
Es clave, ¿no? ¿Sí? ¿Me oye?
Ahí, se me ha cortado justo en ese momento. Me decía que era que lo importante es trabajar, ¿no?
Sí, trabajar en el día a día. Claro. Y luego cuando llegamos con la gente a Zaragoza, sí, el que realmente puedan disfrutar de lo que aquí han vivido. Claro. Hay que administrarlo para que realmente sea un evento que sea muy potencial, porque luego van a poder transmitir la alegría que hayan vivido a mucha gente. Uh-huh. Esa es nuestra esperanza. Y la verdad es que el año pasado, en el Summer de Santiago, con sí, muchos de los que este año repiten, sí, sí, así ha sido, ¿no? Son gente que ha ido madurando en la fe, que ha crecido en el compromiso misionero. Hay que seguir acompañándoles, estándolo con ellos, uh-huh, pero son un signo de esperanza para nuestra iglesia diocesana, en lo ordinario, en el día a día, como tú decías, ¿no? Uh-huh. Pero es muy importante este tipo de eventos.
Claro, claro, estas jornadas. Bueno, pues que me alegro mucho de saludarle, que espero que vivan unos días muy especiales ahí en Lisboa y, por supuesto, bueno, pues trasladarle todo nuestro cariño a esa delegación aragonesa que va a estar en la JMJ de Lisboa. Don Carlos Escribano, arzobispo de Zaragoza, muchísimas gracias, como siempre, por habernos
igualmente
cogido el teléfono. Un saludo.
Muchas gracias, y que la gente que nos escuche, si le reza un poquito a la Virgen del Pilar, seguro que nos empuja a vivir con mucha alegría.
Rezaremos un poquito. Gracias, don Carlos. Bueno, qué bonito. Bueno, pues ya ves, comienza mañana en realidad, ¿eh?, esas Jornadas Mundiales de la Juventud, la JMJ, en Lisboa. Pero es verdad que durante estos días Zaragoza ha sido el hogar temporal de más de 12.000 peregrinos que se han unido en la fe y la devoción. La Basílica del Pilar ha acogido con los brazos abiertos a todos los visitantes, ofreciendo un ambiente de paz y espiritualidad. Miguel Gómez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Has estado por allí, ¿no? Cuéntanos.
Así es. Pues como bien adelantabas, la Jornada Mundial de la Juventud es un evento que reúne a jóvenes católicos de diferentes culturas y nacionalidades, fomentando el intercambio cultural y la unidad en la fe. El hecho de que esta edición se haya celebrado en Lisboa ha permitido que muchos peregrinos encuentren en la Basílica del Pilar un lugar para reflexionar, orar y compartir sus experiencias. Hemos estado con José Antonio Calvo, que es el delegado capitular de culto y pastoral del Pilar del Cabildo Metropolitano de Zaragoza.
El Pilar es el punto cero de la evangelización de España, de América, de Filipinas, y en estos días se está demostrando por la cantidad de jóvenes que están pasando por el Pilar antes de llegar a Lisboa o a la vuelta. Veo caras de asombro, y luego cuando después de esa pequeña catequesis pasan a besar el Pilar por el humilladero, me los encuentro llorando. Quiere decir que algo les ha tocado y que se van con una idea, con una experiencia muy fuerte del amor de la Virgen María.
Los grupos de peregrinos reciben una pequeña catequesis sobre la tradición pilarista, la Virgen del Pilar, el apóstol Santiago, la evangelización de América y la fuerza que tiene la devoción a la Virgen en nuestras tierras. Además, los grupos que lo hayan solicitado reciben una Eucaristía, rezan el Rosario y las Vísperas. Marta, de Pamplona, está realizando su segunda JMJ.
Con muchas ganas, ya es la segunda JMJ que vivo, la primera fue en Polonia, en Cracovia, y fue una experiencia muy bonita ver a tanta gente reunida pues con la misma fe para ver al Papa, y la verdad que muy entusiasmada de ahora mismo, por ejemplo, estamos en Zaragoza y ver que estamos tantos grupos juntos en la misma plaza y todos con la misma fe es la verdad muy bonito.
Bueno, es muy bonito y muy emocionante. Tú que has estado en la Basílica del Pilar, había ambiente allí, ¿no? Hay mucha gente.
Sí, muchísima gente, además de varias nacionalidades. En las inmediaciones pues hemos visto grupos que no han parado de bailar y cantar, y numerosos grupos pues de Polonia y de Italia, y a esto hay que sumarle numerosos grupos de hispanohablantes como Perú, que estuvieron 400 personas el primer día. En definitiva, son gente de todas partes del mundo, pues ya sea Brasil, Estados Unidos, y también, por supuesto, vecinos de Pamplona y de Tudela. Estos son algunos de los testimonios de los diferentes peregrinos.
Somos del Camino Neocatecumenal y, bueno, tenemos mucha devoción a la Virgen, pues nos parecía un buen sitio para parar.
Venimos desde Roma con autobús y hemos pasado dos días prácticamente en el autobús, y la verdad es que muy ilusionados, cansados.
De Dallas, Texas, de Estados Unidos. Venimos con más o menos 150 jóvenes. El lugar aquí en Zaragoza especialmente es muy importante para nosotros, porque nuestra parroquia es Nuestra Señora del Pilar, allá en Dallas.
Es emocionante ver cómo la fe trasciende fronteras y une a personas de diferentes nacionalidades bajo un mismo propósito. La diversidad cultural presente en este encuentro enriquece la experiencia de todos y fortalece los lazos entre comunidades de fe alrededor del mundo.
Qué bien, qué bonito. Y todos se reunirán, como decimos ya, a partir de mañana en Lisboa, en esa nueva jornada de las Jornadas Mundiales de la Juventud, la JMJ. Miguel, muchas gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro. Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Toma ya, bravo!
Bueno, no me digáis que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Un año más, el número uno del deporte.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y el verano, además de la JMJ, también trae visitantes, bueno, pues más turísticos, ¿no? A lo mejor. El caso es que, evidentemente, Zaragoza también acoge turismo, por supuesto. Y hoy queremos hablar de eso, de los hoteles de Zaragoza y provincia, que, ojo, esperan alcanzar, según nos han contado, una ocupación del 60,5% durante este mes de agosto, que va a empezar ya. Esta es la previsión de lo encuestado por Horeca, que refleja, pues, digamos que un repunte del turismo frente a otros años. Hablamos con don Antonio Presencio, que es el presidente de Horeca. ¿Qué tal? Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días, Laura. Encantada de estar con la COPE.
Igualmente. O sea que la previsión, podemos decir que está bien, ¿no? Que refleja un repunte del turismo. ¿Están contentos o
sí,
relativo?
Bueno, esto va por barrio.
Vale, vale.
Un poco matizando un poco. Sí. Porque en Zaragoza capital las cifras no llegan al 50%. Es un 47%. Uh-huh. Y evidentemente la capital... Bueno, es agosto, hay que ser realista, ¿no? Y lo que hace subir ese promedio es la provincia. Los hoteles de la provincia son más pequeños, también apetece más a viajar a los pueblos, ¿no?
Claro.
Cada uno tenemos nuestros gustos, pero claro. Eso es lo que observamos. Entonces, bueno, pues hemos hecho ese balance. Todavía queda mucho mes por delante. Es una anticipación, una encuesta que hemos hecho en establecimientos asociados de Horeca Hoteles, la Asociación de Hoteles de Zaragoza y Provincia, y bueno, esos son los datos que tenemos, pero esperamos que se materialicen, que se realicen, y si se pueden superar, mejor que mejor.
Claro.
En ese sentido, decir que, bueno, los viajeros que tenemos aquí suelen ser un 22% internacional, nos gustaría que fueran más, viajeros internacional, y un 78% nacional. Por lo tanto, estamos todavía lejos de esas cifras del 30% de viajeros internacionales que nos ayudan a desestacionalizar. Claro. Necesitamos más viajeros y pueden ser más internacionales. Uh-huh. Esto es así porque estamos preparados para poder atenderles, darles satisfacción y, sobre todo, tenemos unas instalaciones muy buenas, se acomodan a todos los precios, todas las ubicaciones, todas las categorías, por lo tanto... Es un destino, la verdad, que en ese sentido, muy bien preparado. Pero, vuelvo a repetir, nos gustaría que vinieran más, atraer más en esa capacidad de atracción y que, sobre todo, que se vayan muy contentos. Eso ya, cuando vienen, sobre todo, que se vayan muy contentos.
Claro, de eso ya nos encargamos, ¿no? Pero que nos lo traigan. Hay que falta, pues, promoción, más promoción, por ejemplo. Los vuelos también, supongo que es interesante, ¿no?, el tener esos vuelos internacionales en el aeropuerto.
Son todo un conjunto de circunstancias. El mes de julio tampoco acabó como esperábamos, algo mejor, ¿no? Pero poco a poco vamos recuperando esa ocupación. El mes de julio se comportó de forma de manera típica, eran las elecciones, había gente que esperaban que sí, que se animaban, que sí, que no. También hay indicadores que nos están diciendo que tenemos menos renta disponible y esto hace también que haya personas que sí estén dispuestas a viajar, a tener vacaciones, pero a lo mejor estén menos días, y este es un dato que también nos dice la encuesta. El año pasado superamos los dos días de estancia media y este año no llegamos a los dos días, nos quedamos en torno al 1,8 o 1,9. Bueno, son datos que nos están dando información, no es una ciencia exacta esto, porque es verdad que es información que nos facilita los establecimientos, pero bueno, algo sí viene a decir que, bueno, pues, que tenemos que estar muy atentos, que estamos... predispuestos a ofrecer los mejores servicios, como siempre, y sobre todo que se vayan muy contentos. Eso es lo fundamental, que cuando vengan superen sus expectativas esos viajes.
Claro.
Esos viajeros. Y bueno, de lo que decía antes, que si vienen a Zaragoza lo van a pasar bien, les va a gustar, pero sobre todo que vengan.
Eso es lo importante. Oiga, ¿y septiembre? Porque en septiembre tenemos ahí el Festival Vive Latino. Sí. Bueno, hay cosas importantes, ¿no?, que pueden atraer también mucho viajero.
Sí, hay un festival de folclore, tenemos Vive Latino, tenemos también la agenda de la Unión Europea, de la capital, bueno, de la presidencia europea, del gobierno, y si en Zaragoza hay agenda, pues evidentemente también tendremos ocupación. Tradicionalmente los meses de septiembre y octubre son buenos para la ciudad y damos una previsión en la capital del 56% y del 62% en la provincia. Bueno, pues esos son los datos que tenemos a día de hoy, pero a final de agosto volveremos a hacer la encuesta y tener datos y bueno, poder sacar una conclusión también previa al mes de septiembre para hacer balance de todo lo que es el verano.
Bueno, yo no sé si estas previsiones pueden ir ligadas también a mayor contratación de gente o se demanda algún personal en especial.
Sí, bueno, sí, evidentemente si se cumplen estas previsiones, pues habrá más contratación de personal de recepción, de personal de departamento de pisos, personal también de personal de restaurante para ofrecer servicio de desayuno. Va muy ligada, evidentemente, a la actividad. Si no hay actividad, pues habrá que ofrecer los servicios, pero si estamos más ocupados, pues evidentemente tendremos que tener más equipo para ofrecer ese servicio que están esperando los clientes.
Bueno, pues con lo bonita que es Zaragoza. Si es que tenemos una ciudad maravillosa y habría que llenarla, como siempre, y subir esas ocupaciones, esos datos de ocupación. Don Antonio Presencio, siempre es un placer tenerle por aquí. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En verano siguen ocurriendo cosas que merece la pena que conozcas. Y en eso estamos los de la tarde. Con la actualidad, con buenas historias, mucho entretenimiento y con planes ya para la nueva temporada el 1 de septiembre.
Este verano en la tarde seguimos contándote grandes historias.
De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompaña estés donde estés.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com. Y en el 91-828-3930. Deportes.
COPE más Zaragoza.
Deportes. Estar informado.
Bueno, que es que estamos ahí ya pensando en el 12 de agosto, que será cuando arranque la Liga Segunda División, el Real Zaragoza, vaya filas, para hacerse socios. En fin, vamos a analizar un poco toda esta actualidad deportiva, por supuesto, de la mano de nuestro compañero Álvaro Montaner. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas.
Hola, hola. Muy buenos días, Laura Hernández.
¿No se ha ido de vacaciones todavía?
No, pero ya no queda nada, ya contamos los días. Esta semana ya es...
Va aguantando.
Semana clave para, como se suele decir en esto del deporte, ya que estábamos hablando. Tres buen color, Laura Hernández.
Claro. Las vacaciones es lo que tiene.
La envidia aquí de toda la redacción de COPE Zaragoza y Aragón.
Sí, claro.
Bueno, Real Zaragoza, lo que estábamos diciendo, pues ilusionante. Yo creo que puede ser la palabra para definir el proyecto que se está cuajando. Yo, personalmente, y lo he dicho en varias conversaciones, no me atrevo a decirlo en voz muy alta porque esta va a ser la undécima temporada ya en la que el Real Zaragoza está en segunda división. Nos hemos ilusionado y nos hemos llevado chascos a partes iguales otros veranos y otras temporadas. Pero lo cierto es que sí que es verdad que con la nueva propiedad hay cosas y hay matices y y se perciben pues también detalles en la ciudad y sobre todo a la hora de confeccionar el equipo, pues que sí que es verdad que parece que lo hacen distinto a otras veces. Vamos primero con lo deportivo, porque el equipo ya sabes que ha estado una semanita en tierras murcianas, en San Pedro del Pinatar, donde ha disputado varios partidos amistosos. Las sensaciones de esos partidos amistosos pues han sido bastante buenas, como estábamos diciendo. El último encuentro lo jugó este pasado sábado contra el Stade de Reims. Sí que es verdad que cosechó la primera derrota de la temporada. Sí. Y ahora lo escucharemos, decía Fran Escriba, pues que se iban con un poquito ese mal sabor de boca de haber perdido, pero que todo el trabajo que habían ido acumulando toda la semana y todo lo que había visto sobre el terreno de juego, tanto en entrenamientos como en los partidos, pues era buena la sensación. El único borrón, ese resultado, pues se adelantaba el Real Zaragoza en el partido, con un gol de falta directa, por cierto, de Toni Moya.
Golazo, además.
Ha encontrado buen sustituto Alberto Zapater, que era el que... En su día, pues antes de tener, o cuando tenía más minutos, quiero decir, antes de ser menos intermitente, pues parecía que tenía cogido los galones, que no me salía la palabra, del balón parado. Ahora tiene buen sustituto en Toni Moya. Y bueno, pues después de ese gol llegó incluso el Real Zaragoza a fallar un penalti por medio de Iván Azón, que también sigue acumulando minutos esta pretemporada. Y luego en jugadas concretas, en un cambio de imagen y en un... cambio de intensidad, digámoslo así, del Stade de Reims, y que le volteó el partido al Real Zaragoza, el conjunto francés. Pero al final los resultados, que sí que gusta ganar, pero pues son un poquito lo de menos en pretemporada, si estamos hablando de eso. Esta semana el equipo vuelve a entrenar todos los días. Hoy, sin ir más lejos, va a entrenar a las 6:30 de la tarde. Ayer recordamos que tuvo jornada de descanso después de esa semana intensa que ha vivido hoy en el Pinatar Arena. Y dos amistosos, bueno... Amistosos, uno realmente lo calificamos ya como partido semioficial, es el Carlos Lapetra, que va a disputar esta semana. El torneo Carlos Lapetra va a ser contra el Millonarios, va a ser en el Estadio de la Romareda, por supuesto, a partir de las 9:30 de la noche. Será, por así decirlo, pues esa puesta de largo del conjunto blanquillo antes de que ya empiece lo serio con la competición liguera. Y el sábado jugará otro amistoso más, que será contra el Nàstic de Tarragona a partir de las 8 de la tarde. Será en tierras catalanas, en el Nou Estadio, en este caso será cuando juegue el conjunto de Fran Escriba. Veremos si con caras nuevas o no. Enseguida nos zambullimos de nuevo en ese mercado de fichajes, vale. Pero antes, si te parece, vamos a hacer un repaso a lo más destacado que dijo Fran Escriba. Habló al principio de la pretemporada, volvió a hablar este fin de semana después del partido, y es interesante escuchar cuáles eran las sensaciones del técnico. Así que, si te parece, en primer lugar, escuchamos lo que tuvo que decir. Él, la verdad es que se volvía a Zaragoza desde tierras murcianas, francamente contento. Y en primer lugar, cogiendo el último partido y sobre todo el trabajo de entrenamiento, os decía que hacía una lectura bastante positiva de lo que había sido o de lo que está siendo la pretemporada.
Yo estoy muy contento con el equipo, creo que hicimos un partido muy serio, un equipo muy físico, ellos eran un equipo tremendamente físico y el equipo ha demostrado que está en un buen nivel, hemos hecho muchos cambios, mucha gente joven, mucha gente del filial, y la verdad es que estoy encantado. Es lógico, nos sabe mal haber perdido y sobre todo última hora, cuando ya por lo menos, aunque no queríamos ganar, pero por lo menos teníamos el empate. Pero bueno, al mismo tiempo la lectura creo que debe ser positiva, ¿no? De que el equipo ha trabajado muy bien.
Bueno, pues eso era, ¿no? Lo que decíamos nosotros hace un momentito, siempre gusta ganar, porque aunque sea un amistoso, pues a todos sí nos gusta pues siempre ver que nuestro equipo ha ganado, pero aunque no se pudo conseguir la victoria, la imagen era buena. Sobre el trabajo de la semana, el de la semana anterior, por supuesto, estamos hablando, pues también hacía su balance, su propio balance, Fran Escriba.
Al final hay que estar contento, ¿no? Yo creo que el equipo ha trabajado muy bien toda la semana, ha competido muy bien y estamos, bueno, pues poco a poco dando pasos hacia lo que queremos.
Y finalmente hablaba Fran Escriba de que, pues, y lo decía literalmente, estamos muy bien, hacía ese balance, el equipo lo está viendo bien y para muestra un botón. Se están viendo en diferentes partidos, en todos los amistosos esta pretemporada. Sí que es verdad que muchas veces es complicado sacar conclusiones de lo que uno ve en un equipo, pues que naturalmente pues si llegan nuevos fichajes, jugadores más jóvenes del segundo equipo y de la categoría juvenil que incluso pues van a hacer la pretemporada, es a veces difícil sacar conclusiones, pero hay algo que hemos visto en casi todos los partidos, y es que muchos de los goles que han llegado del Real Zaragoza son jugadas elaboradas desde la zona de atrás, ¿no? Que hay una transición rápida desde la defensa pasando por el centro del campo, caída, banda, centro y alguien que remate desde dentro o bien que remate en segunda jugada.
Bueno, pues ha sido un pensamiento, ¿no?
Ha sido un poco la tónica habitual y es un poco lo que se empieza a ver el trabajo que quería hacer ya Fran Escriba el curso pasado, recordamos que llegó a mitad de temporada y que ha tenido tiempo ahora de perfilar también con los nuevos jugadores que han ido llegando, porque también hay que decir que es positivo que hayan podido ir pues gran parte de los fichajes que han venido, pues estamos hablando de Tony Moya, que lo mencionábamos con ese gol de falta, de Michael Mesa, bueno, en definitiva, jugadores que se han ido incorporando, Gaitán Pusén, el portero, aunque no ha participado todavía, pero también se incorporaba ya a esa concentración.
Pero este
pues,
portero también apunta a maneras, ¿no?
Apunta a maneras, ha sido desde luego creo que internacional con, ahora me va a ir la cifra, creo que era la sub-21, no sé si era la sub-19 o la sub-21, pero la portería este año, pues a priori, luego todo hay que verlo, porque una cosa es el papel y otra cosa es la práctica, lo que te pueda decir, pero tiene pinta de ser muy buen portero, no en vano. Ha firmado por 3 años y el Girondin de Burdeos pues, se ha guardado una opción de, en una futura salida del portero, pues se ha guardado un porcentaje de la cantidad que el Real Zaragoza pueda sacar. Si han cogido esa cláusula será porque
será
saben
por,
que...
Será por algo. De todas maneras, es que, claro, decías al principio, quizá la temporada más ilusionante, ¿no? El arranque de temporada más ilusionante, entre otras cosas, precisamente por los fichajes, ¿no? Porque se ha fichado lo que se buscaba en primera opción, ¿no? Que a veces nos teníamos que estar ahí diciendo, pues, ¿qué queda?
Claro, por ejemplo, un buen ejemplo es el de Michael Mesa, que se hizo una operación rápida, se sabía, bueno, creo que fue, hablo de memoria, el primer fichaje o de los primeros fichajes que vino al Real Zaragoza, no se le dio demasiada publicidad, entre comillas, y al final pues se pudo llevar a buen puerto y está dando muy buenas sensaciones y bueno, en los 3 primeros amistosos consiguió 3 goles, o sea, sin ser delantero además, que llegaba desde la segunda línea, y con un jugador como Tony Moya, del Deportivo Alavés, que acaba de subir a Primera División, y él tuvo no un papel principal, pero tampoco un papel secundario, porque estaba a caballo entre dos aguas en el trabajo que hacía en el Deportivo Alavés, tenía pretendientes también este jugador, y al final pues el Real Zaragoza ha conseguido llevar a buen puerto esa operación.
Exacto.
Hay otras operaciones que sí que parecen más complicadas, porque se está hablando de Víctor Mollejo, que parece que está al caer, pero sí que es verdad que llevamos ya demasiados días esperando, aunque mi sensación es que creo que tendrá un final feliz el retorno de Víctor Mollejo, porque el jugador quiere volver aquí, porque ha estado muy a gusto. El Atlético de Madrid está a favor de darle una salida al futbolista, de hecho no viajó, se incorporó a los entrenamientos tarde del primer equipo del Atlético de Madrid, pero no viajó a esa gira por tierras asiáticas que ha tenido el conjunto del Cholo Simeone. Más complicada es la opción, porque se hablaba de Mollejo y Carlos Martín, también por esas sinergias entre clubes, pues ya se sabe, con la propiedad, con tal. Es más complicado porque Carlos Martínez es un futbolista que promete mucho, es delantero y bueno, pues también tiene algún que otro pretendiente, y lo mismo a lo mejor, esto ya es hablar por hablar, pero a lo mejor haya agazapado algún equipo de primera y por eso está esperando tanto el Atlético de Madrid. También es cierto que el Atlético de Madrid se lo ha llevado a la gira por Japón, o sea que también es un futbolista que gusta. Nos quedaba pendiente un sonidito
de
Fran Escriba, que bueno, pues en definitiva el resumen de todo lo que estamos diciendo es que él se encontraba o tiene la sensación de que están muy bien.
Nunca me planteé dónde quería que estuviesen en cuanto al final, quedan 2 semanas desde hoy para la competición. Creo que estamos muy bien, lo digo con sinceridad, creo que a nivel de lo que es grupo, de sensaciones, son buenas, pero lógicamente nos falta muchísimo por mejorar, pero es lo lógico, ¿no? Yo creo que además hemos trabajado, aunque ya digo, estoy encantadísimo con la gente joven, pero hemos trabajado con gente que luego puede tener opciones con nosotros, pero que lo lógico será que tengan menos y bueno, pero ya digo, a nivel hemos hecho muchos cambios, hemos rotado mucho, lógicamente a medida que nos acerquemos a la competición rotaremos menos e iremos pensando ya en un 11 más competitivo incluso y más titular.
Bueno, pues esto en cuanto a lo deportivo. Nos dejábamos, bueno, otro de los jugadores con los que pudo contar Fran Escriba, Sergi Enrich, que de hecho el sábado fue titular. Esa sí que fue una operación que incluso después de un amistoso, el Real Zaragoza, que está muy gracioso, el community manager en
me
redes
encanta,
sociales,
me gusta mucho.
Ponía la caja y dice, ¿queréis la caja? ¿Queréis la caja? ¿Qué hay en la caja? ¿Qué habrá en la caja? Y sí, nadie nos esperamos cuando oficializaron y anunciaron a Sergi Enrich. Es un jugador pues que ha tenido sus líos extradeportivos, sí que es cierto, pero que en el Eibar llevar las temporadas que estuvo, dio un buen rendimiento, que puede ser, ya no te digo para ser titular, porque creo que esa vitola la tiene Sinan Bakis, que es otro de los fichajes que también ha venido de la Andorra, pero que sí que puede aportar en determinados momentos al ataque del Real Zaragoza.
Oye, que quiero que hay que felicitar a este hombre, al community manager, al que lleva redes, porque es verdad que lo hace muy, muy bien, lo hace muy gracioso. Hombre, si no lo seguís al Real Zaragoza, yo os animo a que lo sigáis.
Nos ha hecho pasar raticos divertidos estos días, y nos ha mantenido ahí en vilo. Rápidamente, te termino contando lo económico, porque lo económico ya hace días lo anunciamos y es una buenísima noticia. El acuerdo que presentó el Real Zaragoza a los acreedores del conjunto blanquillo, del club blanquillo, de aquellos barros, estos lodos, ¿no? Pues aún seguía pagando esa deuda de la época de Agapito Iglesias, etcétera, y demás. Entonces, lo que propuso el Consejo de Administración, la nueva propiedad del Real Zaragoza, es inyectar 20,2 millones dirigido fundamentalmente a esos acreedores, para al menos lo que sea la deuda o lo que queda de deuda con esos acreedores, dejarlo. Otra cosa es la deuda histórica, que pues con esta inyección de dinero se quedarían unos 25 millones de euros. Sí. Y esto es importante explicarlo porque al tener esa deuda cero con los acreedores, lo que puede aumentar, lo que aumentaría para el Real Zaragoza sería el límite salarial, porque la deuda histórica va un poquito separada también de ese límite salarial, entonces no afectaría. Si consiguiera llegar a ese acuerdo con esa inyección de los 20,2 millones y poder liquidar esa deuda con los acreedores, el Real Zaragoza tendría más límite salarial y, por lo tanto, podría moverse un poquito mejor en el mercado de fichajes. Juan Carlos Cordero, el director deportivo, que ha estado muy pendiente estos días en el Pinatar, decía que después de la incorporación de Sergi Enrich, que fue de Gaitán Poussin, más bien, que fue el último en llegar, el guardameta, pues que el Zaragoza quería incorporar en torno a 5 jugadores más. Si consigue ajustar ese tope salarial, ese límite salarial, tendría más margen de maniobra en el mercado para hacerlo. Vamos a escuchar a Raúl Sanjay, porque si estábamos hablando todo el rato de ilusión, pues el director general del Real Zaragoza también lo decía.
Muy ilusionado, de verdad, creo que es un poco general, comparto esa ilusión, el ambiente en el equipo es fantástico, la incorporación de los nuevos que han llegado han entrado muy fuerte, muy bien dentro del vestuario, estamos muy, muy satisfechos y nada, con ilusión, es la gran palabra.
Y un sonido más, y con esto ya termino, porque resume más o menos lo que hemos dicho a nivel económico. Destacaba Raúl Sanjay el compromiso que tiene la nueva propiedad, sobre todo a nivel económico y financiero.
Bueno, el objetivo no es tanto el límite salarial en este caso, como una muestra más del compromiso de este grupo inversor en hacer un proyecto sólido, un proyecto serio, y el estar el club en concurso es algo que queríamos evitar de la manera que podamos. El tema del concurso siempre está muy limitado, los pasos que puedes hacer legalmente. Lo que hemos hecho es, siguiendo esos pasos legales, hemos hecho una oferta de recompra de la deuda. Haremos de ver, hay un periodo de tiempo que tenemos que ver las respuestas que tiene, y a partir de ahí iremos viendo pues la cantidad, el porcentaje del concurso que podemos ir limpiando. Pero me quedo con el gesto, una vez más, de este grupo inversor, que creo que es repetitivo, de la manera de cuidar a este club, ya no solamente lo que es, me preguntabas por el límite salarial, sino incluso que sea un club sólido, que sea un club con las bases bien establecidas.
Resumiendo con todo esto, Mollejo y 4 más en teoría, preferiblemente jugadores de banda que sean extremos, porque es de lo que igual carece un poquito ahora el proyecto del Real Zaragoza en estos momentos.
No tiene mala pinta, y además esto lo demuestra los más de 25.000 abonados que van ya, ¿no? Y subiendo.
25.200 era la última cifra, filas de hasta 3 horas que se formaron la semana pasada cuando se liberaron ya las localidades y la gente podía ir o bien a cambiar la suya a otro lugar para estar con sus amigos, familia, lo que sea, o el que se quería abonar nuevamente. De momento pinta muy, pero que muy bien.
Ojo, pues la verdad es que sí, no pinta nada mal.
La Petra esta semana, y ya 12 de agosto, 7 de la tarde, Real Zaragoza, Villarreal B.
Ahí está.
Bueno, previo partido del Nastic.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app. En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Pues mira...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta, Pulpo, me encanta. Es uno de mis programas favoritos.
Venir el próximo viernes 8 de septiembre y sábado 9 de septiembre, me refiero al Vive Latino, en el Espacio Expo, este festival iberoamericano de cultura musical que va a albergar a un montón de artistas, entre ellos, claro, aquí, Loquillo.
¿Quién es la chica tan rara con la que vas?
Bueno, ya estás a las cartas. Alaska no viene, ¿eh? Pero Loquillo sí. Y vienen más. Andrés Calamaro, viene Ar de Bogotá, Calavera, Camilo VII, Carolina Durante, De la Porte, Elefantes. Vienen Juanes, Julieta Venegas, Los Santos Inocentes o Dani Fernández.
Y pídeme que bailemos al menos una vez más. Que
ya sabes además que de todo lo que es la música, pues que hay también muchas actuaciones culturales, va a haber gastronomía naturalmente. Es la segunda edición, si la primera te la perdiste, que tienes que vivir esta. Y si la primera la viviste, estoy segura que quieres repetir, porque la verdad es que es un auténtico espectáculo y un lujazo poder tener en Zaragoza este tipo de festivales. El Vive Latino, que traerá también a Tachenko, a Viva Suecia, a Soel López, estará Jorge Drexler, estará, por ejemplo, los Fabulosos Cadillacs, M-Clan o Lori Meyers. Quedan 39 días, según nos dice aquí la página web del Vive Latino, y estamos ya, bueno, pues como locos por poder disfrutar de este espectáculo. 8 y 9 de septiembre, el Festival Vive Latino en Zaragoza. Mira, con ellos vamos a llegar a las 2 de la tarde, pero te vamos a seguir contando más historias, sabes que siempre te acompañamos, ahora mismo buscando la última hora, a ver qué está pasando en España, en el mundo. Sabes que a partir de las 2 y 20 volvemos de nuevo desde Aragón, desde Zaragoza, para seguir contándote todo lo que tiene que ver con nuestra tierra. Por nuestra parte, desearte que hoy pases un feliz día. Pero siempre...